desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
La más cordial bienvenida a todos los amigos que nos escuchan a través de la página de nuestra iglesia, a través de Radio Bautista, y agradecer particularmente a la persona que hace posible todo esto, nuestro hermano Hugo Mira, a su esposa Vicky allá en El Salvador, a su hijito Joshua, a quien nosotros le deseamos una hermosa, una linda Navidad. Hermano Hugo, quiero que sepa que le queremos y que apreciamos todo lo que hace a favor de nuestra iglesia. También gracias a los amigos que en Centroamérica, en el Caribe, en Latinoamérica, en España, que siempre están pendientes también por nosotros en la transmisión y acá en los Estados Unidos. Aprovechando también para poder desearles una linda Navidad y lo mejor del año 2013. Bueno, acá en la iglesia acabamos de ver las fotos de la boda de nuestra hermana Doralicia, nuestro hermano Pete. Así que si quieren alguna foto de él, se venden, Licha, por favor, ¿oíste? Las vendo, Pete, muy bien, con todo cariño, pedime las que las tenemos ahí apartaditas para ti. Bueno, que no falte Jesús mañana. Todo en la casa está listo, hay un árbol, hay comida, está la familia. Pero por favor, no permita que nada ni nadie que no va a estar presente, o porque usted considera que todo estaba lindo, todo estaba chévere, pero fulano no vino. Pero no pude conseguir aquello, y eso va a hacer que yo pueda echar a perder la celebración de Navidad. Celebrar Navidad no es por la familia, celebrar Navidad no es por la cantidad de regalos, celebrar Navidad es que Jesús vino a Belén a nacer y luego a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el motivo de la Navidad. Y si usted ya es salvo, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, dele gracias a Dios que usted puede celebrar una perpetua Navidad. Piense en todavía aquellos que no lo conocen y comparta a Cristo con toda su alma. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de Habacuc. Yo sé que algunos de ustedes tienen un pequeño problemita para encontrar libros como estos, que muy pocas veces leemos. El libro de Habacuc está ya en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 17 al 19. Si usted se va a la mitad de su Biblia y usted encuentra por allá el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Quiero explicar esto. Yo no me atrevería. Yo no tengo la autoridad moral, yo no tengo el valor, yo no podría decir lo que este hombre dijo. Yo no creo que pueda atreverme a ser un fachento, un fantasioso, a poder decir lo que este hombre dijo. Pero sí me inspira y lo admiro por sus profundas convicciones. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18, leo yo, y en el versículo 19 lo leemos todos. Dice así el Señor en su palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos en el 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Padre, mañana la familia, la iglesia, los amigos, los conocidos, el corre-corre del mundo para poder celebrar la Navidad. Algunos estrenarán carro, otros habitarán por primera vez su casa. Otros, Señor, tendrán la visita de personas que nunca habían tenido con ellos. Otros, Señor, no van a poder decir lo mismo. Yo quiero pedirte con todo el corazón que a esta iglesia, a este pueblo hermoso, lindo, no haya nada ni nadie que nos robe la dicha de celebrar la Navidad. la Navidad no son los que nos rodean. La Navidad y la alegría de la Navidad no es la cantidad de regalos que podamos recibir. La Navidad es que Cristo nació en nuestros corazones y somos salvos por la gracia tuya. Mi Dios, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, ministra nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nada, absolutamente nada en la vida puede estar completo y estará completo si falta Dios. Nadie en el mundo se puede atrever a decir que lo tengo todo y no me falta nada si no tiene a Cristo en su corazón. Es por eso que es una total contradicción aquellas personas que hacen alarde, se ufanan, que porque le sobran carros y porque le sobra plata y porque tienen esto y porque han logrado lo otro, y se ufanan y se sienten muy, verdaderamente, muy súper y doblemente bendecidos por la vida o por Dios. Pero son unas personas con una total contradicción, porque toda la vida andan buscando algo más. Siempre quieren algo más. Y van a vivir en una constante insatisfacción y van a vivir en una constante frustración. El Hijo de Dios, el cristiano, no puede responder de la misma manera. El Hijo de Dios, el cristiano, no debe de reaccionar de la misma manera como reaccionan estas personas que, claro, tengo $100, soy feliz. No tengo ni un peso en la bolsa, soy el hombre más miserable del mundo. A muchos de nosotros, $25 nos ponen una sonrisa en el rostro, cuando no debería de ser así. Es por eso que el hombre está constantemente y continuamente buscando siempre algo más, porque hay una total insatisfacción. Siempre hay algo que le hace falta para que él o para que ella se sientan realizados o se sientan realizadas en la vida. Todo termina en frustración. Lo que verdaderamente el hombre necesita, lo entienda o no lo entienda, le guste o no le guste, lo comprenda o no lo comprenda, lo que el hombre necesita para ser verdaderamente feliz se llama Jesucristo. Precisamente por eso, a la iglesia que yo tengo el privilegio y el honor de pastorear, yo le digo de todo corazón que no importa que si usted en este año no logró por lo que usted había luchado, si este año Dios no lo va a visitar y si este año Dios no lo va a coronar con ese favor que usted había pedido, por favor, si no lo recibió, no destruya la alegría de la Navidad por esa situación. Todo muchas veces termina así de frustrante. A veces no es las cosas no salen en nuestra vida como nosotros lo planeamos. Si llegara a faltar algo o alguien en su casa, por alguna razón, no debería de ser la razón contundente para no celebrar una linda Navidad. El día miércoles tomábamos el teléfono con la hermana Esther Domínguez y llamábamos a la hermana Durán en Houston. Le comentamos a usted la semana pasada que su hijo murió de cáncer. Es el tercer hijo. Tuvo 5. Y de los 5 hijos, los 3 se han muerto de cáncer. ¡Qué mujer más fuerte! ¡Qué temple de mujer! Le llamo y le digo, hermana, ¿sabe quién soy? Sí, me dice el pastor. No sé qué decirle. Pastor, ayúdeme a orar. Porque después de esto me dijo, no sé, me dijo. Esto es una cosa dura, es insuperable. Estamos dolidos, estamos... Es un sentimiento, y más en esta temporada, porque ya la enfermedad del hijo ya venía arrastrándose de 1 año y medio para acá. Pero justo 3-4 días antes de Navidad, ¿qué te parece poder llamarle y decir, hermana, que Dios le bendiga, feliz Navidad, por favor, hombre? Y yo cuelgo el teléfono y miro a Esther y le digo, ¿y vos me contaste que tenías problemas? No, pastor, ya hasta vergüenza me da. A veces la vida es así. La vida es golpea fuerte. Y ahora, en esos momentos, es cuando nosotros tenemos que poner a probar la fe. Ahí es cuando tenemos que empezar a echar a andar la fe. Ahí es cuando tenemos que nosotros demostrarle a Dios, demostrarnos a nosotros mismos de qué calibre somos, de qué quilataje somos, o si somos chabeleados, chafas, si somos truchos, si somos falsos cristianos, porque somos de los que cuando las cosas más o menos andan bien, llegamos a la iglesia. Y cuando están muy bien, hasta nos olvidamos cuando va muy bien, porque ya no necesito de Dios. Ya logré lo que quería. Ya tengo lo que yo había pedido. No necesito de Dios, ni de la iglesia. Pero cuando vuelve otra vez la vida a ponerte la piedrita en el zapato, cuando vuelve otra vez la vida a encorvarte por la pesada carga que llevas, otra vez vuelves a buscar a Dios y dices, ¡ah, qué bueno! Mira, no permitamos que el enemigo nos engañe. No permitamos que el enemigo nos haga pensar que no hay nada grande y no hay un motivo para poder celebrar la Navidad. Pastor, por más que usted se desalíe en la mañana, hermano Navarro, por más que usted quiera y animarme, si yo no tengo ningún motivo para celebrar la Navidad el día de mañana. Te acabo de decir que el motivo de celebrar Navidad no es porque usted no tiene lo que usted trabajó o por lo que trabajó. La Navidad no es porque usted tiene una gran cantidad de regalos que va a recibir. La Navidad no es porque están todos los que al fin usted siempre deseó tener. Los tiene con usted. ¿Sabía usted que yo tengo 31 años de no pasar una Navidad con mi familia? ¿Sabía usted que una de las peticiones que yo tengo en mi lista, todas las peticiones de buscando a Dios desde temprano, no son materiales? Ninguna se compra con dinero. Y una de las peticiones que yo tengo es que algún día Dios me conceda el poder estar con toda mi familia, mi madre, mis hermanas, mi hermano, mis sobrinos, mis hijos. Pero ¿sabe una cosa? Si Dios no me lo da, yo no me resentiría con Dios. Yo no tendría por qué atribuirle algún despropósito alguno, decirle, Señor, qué bárbaro. Que serví tantos años. Señor, mira, no he hecho otra cosa. Yo no conozco un domingo afuera de la iglesia. Señor, yo no conozco un miércoles afuera de la iglesia. Señor, nosotros no sabemos lo que son vacaciones sin ir a una iglesia. Y lo único que te pido es pasar Navidad. Y no me lo diste. Yo no me molestaría. A mí Dios me ha bendecido muy, muy, mucho y muy bien que no empezaría a hacer berrinches y a patalearle a Dios porque no me dio esto. No, al contrario, Señor, por alguna razón nunca me permitiste que yo tuviera esa dicha que algunos de ustedes tienen y que algunos de ustedes repetidamente las pueden gozar. ¿Sabe? Mire, la alegría de esta Navidad está anclada en mi relación con Dios. La alegría de la noche de mañana está anclada en qué tan grande yo siento mi afecto, mi cariño y mi corresponsabilidad con Dios. La relación que yo tengo con Dios va a determinar la alegría de la festividad del día de mañana en Navidad. Y reconocer que por su gracia y por su misericordia, y que todo este año y todos los días de mi vida, como dice el libro de los Salmos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe usted que los reyes magos, le voy a explicar por qué la razón y el motivo de Navidad, no es su familia, no es el pavo, no son los tamales, no es el arbolito, no es la festividad, no, no, no. ¿Sabe usted que si Jesús no hubiera nacido, los sabios, los reyes magos, no hubieran tenido que venir desde tan lejos a buscar a donde estaba Jesús? Algunos teólogos dicen que la distancia que tuvieron que recorrer fueron 800 millas. Si son 800 millas y las ponemos en la medida que nosotros usamos en Latinoamérica, son aproximadamente 1.200 y pico de kilómetros. Pero si no son 800 millas y son 800 kilómetros, son muchos kilómetros, hombre. Son muchos, y no en carro, no en avión, no en barco, es en caballo, en burro, en camello, a pie, en caravanas. Si Cristo no hubiera nacido, los magos no hubieran venido con sus presentes, con sus regalos, y traerle a Jesús desde tan lejos el oro, el incienso y la mirra. No había motivo. Por lo tanto, mañana, por favor, discúlpeme, Yo no quiero estropear, ni cancelar, ni mucho menos ponerle a usted en incomodidad. Si usted ya tiene planes para celebrar la Navidad, hágalo. Porque si Dios no pone otro sentimiento en usted, menos el pastor. Pero la razón y el motivo de la celebración de Navidad es Jesús. Si Cristo no hubiera nacido, los magos no hubieran salido desde tan lejos buscando a Jesús otra cosa. Si Cristo no hubiera nacido, el ángel no hubiera venido a presentarse delante de los pastores que estaban cuidando su rebaño. Los pastores habían pasado años, habían pasado cuántos días, habían pasado cuántas noches frías como esa, y nunca el ángel les había aparecido. Y una noche, esa noche, cuando Cristo nació, se presentó el ángel. Recuerde usted que Dios no hablaba con el pueblo. Ya no había más revelación. Ya no había más palabra. Ya no había más sueños. Ya no había más nada. Ya no había ninguna profecía. Y vino Dios y rompe el silencio con el ángel por allá cuando estaba Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el esposo de Elizabeth. Y luego cada ángel viene y va anunciando. El ángel se acerca y le dice, no teman, porque hoy es día, es noche de buenas nuevas, porque Jesús ha venido, Jesús ha nacido, pasa a los hombres de buena voluntad. Si Cristo no hubiera nacido, no hubiera pasado nada de esto. Pero hay otra cosa muy linda, y dicen los astrólogos y los astrónomos que la estrella de Belén nunca había brillado tanto como la noche cuando nació Jesús. Usted sabe que hay una estrella, dicen los magos, porque su estrella hemos visto y hemos seguido. Esa noche fría, esa noche despejada, esa noche importante. ¿Por qué? Porque se cumplía una profecía de la cual vamos a hablar nosotros hoy en esta noche. Que se cumplía exactamente la profecía hecha por Miqueas y la profecía hecha por Isaías, que nacería de una virgen y que sería en Belén. Si Cristo no hubiera nacido esa noche, nunca hubiera aparecido la estrella y jamás hubiera brillado como brilló tanto. Son tres cositas. La cuarta, María no hubiera concebido por obra del Espíritu Santo. Se lo voy a poner bien sencillo. Antes del nacimiento de Cristo, ninguna mujer en la historia de la raza humana quedó embarazada o quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Ninguna mujer durante el período intertestamentario quedó embarazada o encinta por obra del Espíritu Santo. Después de María, hasta el día de hoy, 23 de diciembre de 2012, ninguna mujer en el mundo ha quedado encinta o embarazada por obra del Espíritu Santo. La única. ¿Por qué? Por Jesús. Entonces, si yo junto estas cuatro cosas, si las fusiono, los magos, la estrella, los pastores y María, por una sola razón, porque Cristo nació. Mañana, la razón de la fiesta es Jesús. Que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y afortunadamente nosotros ya le hemos entregado nuestro corazón. Mire, yo le digo, no tengo la autoridad moral y no creo que yo pueda decir lo que dijo este hombre. Ahí en Habacuc capítulo 3, versículo 17, quiero que por favor usted me siga. Vea lo que dice este hombre. Mire, es que es un hombre maravilloso, es un hombre de convicciones. Dice así, aunque la higuera no florezca. Hay una figura que yo quiero que usted vea acá. Es una figura triste. Los higos, la higuera, es uno de los frutos emblemáticos de Israel. La higuera está considerada dentro de las profecías de nuestro Señor Jesucristo como la higuera. Dice, de la higuera aprender. Y usted ve aquí este árbol, que no tiene hojas, sus ramas están secas. Si no hay hojas y sus ramas secas, no producirán flor. Y si no hay flor, no va a haber fruto. Nosotros estamos viviendo una temporada del otoño, ahorita, en donde todos los árboles están siendo barridos por los vientos y están llevándose todas las hojas. Y se quedan todos los árboles. Una de las épocas más lindas del año es el otoño, cuando empieza a colorear, a cambiar aquellos colores ocre, ¿no? Corintito, burgundy, marrón, todo eso. Empiezan a cambiar esos colores hermosos, las hojas. Tipo por allá, octubre, noviembre. Pero ¿sabe una cosa? Esta es una etapa triste. Y dice el hombre, mis convicciones, mi amor a Dios, mi servicio a Dios, no depende de lo que Dios me da. Somos tan mezquinos muchas veces nosotros, porque empezamos a hacer unos tratos con Dios. Si Dios me bendice, entonces yo lo voy a hacer. Eso no es así, aunque no me bendiga. Decía al principio que muchos de nosotros tenemos $1,000 en la bolsa y somos primos de Carlos Slim Helú. No tenemos ningún peso en la bolsa, somos los hombres más miserables de la tierra. Y este hombre dice, no, mi amor a Dios, mi servicio a Dios, mi adoración a Dios no va a depender de lo que Él me da ni de lo que yo tengo, aunque en la higuera no florezca. Para aquellos que comenzaron un negocio este año y no les fue bien. Para aquellos que gastaron cantidad de plata en la inversión del inicio de un negocio y todo le salió de la patada. Platicaba esta semana con una hermana que venía a recoger unas cosas que nosotros dimos para un albergue. Y nos trajo otras cosas para que nosotros las regaláramos acá. Y le digo, ¡ay! ¿Qué pasó con fulano? Le fue muy mal, me dijo. ¿Y qué pasó? Le dijo. Perdió todo y se van a regresar. Y le digo, ¿y cómo fue que se fueron? Yo nunca supe. No, me dijo, pues ellos armaron viaje y se fueron para tal lugar. Y mira, me dijo, fue mucho dinero, tal vez unos $400,000 en la inversión de ese nuevo negocio. Y vienen, me dijo, fracasados, empezaron a poner a subastar todo, me dijo, lo que son refrigeradores, subastaron todo, maquinaria, todo, casi, pero regalado. Y lo peor de todo, ¿sabes qué me molesta? Me dijo, y me inquieta y me preocupa. Está molesto con Dios, me dijo. Ay, que Dios, y que, ya ves, y que, ¿cómo que me iba a bendecir? Un momentito, le dije, ¿por qué no le decís? Le dije, que si le preguntó a Dios si ese era negocio de parte de él. Porque muchos de nosotros agarramos viaje, ¿verdad? Y no le consultamos a Dios. Y agarramos viaje y hacemos un montón de planes y no metemos a Dios en los planes. Pero cuando todo fracasa y cuando todo se viene a pique, no, hombre, de nada me sirvió servir a Dios. A ese tipo de personas, con mucho cariño, con todo respeto, aún en medio de su intransigencia, aún en medio de su malcriadeza, aún en medio de su ingratitud delante de Dios, déjeme decirle, ¿por qué no se une usted a Habacuc? Y le dice, aunque la higuera no florezca, probablemente ese embarazo. Mira, ¿cómo me costó escribir esto? Mira, ¿cómo me costó? Y lo pensé varias veces para escribirlo. Lo borraba, lo ponía del... Tengo que decirlo. ¿Cuántos tuvimos una esperanza enorme en un embarazo? ¿Cuántos hicimos de todo para quedar embarazados? ¿Cuántos nosotros invertimos cantidad de plata para poder darle a mi esposa, y para poder darme a mí, y para poder darle a mi familia la satisfacción de que vamos a ser padres? Está a punto de terminarse el año 2012 y no lo logramos. Señor, si me das un hijo, te lo dedico. Y si no se lo da, ¿por qué no se dedica a usted? Señor, si me llegaras a dar un niño como se lo diste a Ana, yo te lo voy a regalar. Y si no se lo da, ¿por qué no se dan ustedes dos al Señor? Es difícil. Por eso le digo, fue muy difícil para mí escribir, porque no estoy en esos zapatos. Tal vez otro año que pasa y no se pudo concretar lo de la tan anhelada, lo de la tan deseada y de la tan merecida casa. Señor, mire, le pedimos al Señor en el año 98, que queríamos comprar una casa, no calificábamos. Nos dijeron por allá en el año 2005 que los intereses habían bajado, que si podíamos ir al banco, hacer un préstamo aquí, hacer un préstamo allá. Fuimos, presentamos de todo, no calificamos. En el año 2008, cuando fue la crisis bancaria, cuando fue la crisis habitacional y de cosas, de viviendas, el real estate, de bienes raíces, aprovechamos en ese tiempo que los precios de la casa se habían colapsado. Tampoco. Tenemos años, hombre. Y estamos rentando toda la vida y no tenemos nuestra casa. Pastor, ¿usted cree que dan ganas de celebrar la Navidad? Por eso preparé el ambiente al principio. El motivo de la celebración de Navidad no es por el niño que usted deseaba. El motivo de la celebración de Navidad no es por el buen trabajo que tenemos. El motivo de la celebración de Navidad no es por ese negocio que pegó y que no solamente el negocio este está bueno, sino que tuve que poner una sucursal. El motivo de la Navidad, la alegría de Navidad, no es porque por primera vez vaya a poder decirle a mis hijos. ¿Ya le cuento a usted cómo fue la cosa aquí conmigo? Nosotros llegamos a Brownsville, 1993. Y vivimos 11 años aquí en la casa pastoral. Una de las etapas más lindas en mi ministerio. Precioso la cobertura que yo sentía, la paz, la tranquilidad, o sea, la cercanía de la iglesia, vivir, ahí sí que vivir en el compound de aquí del templo. La iglesia se creció, los hermanos me dijeron, pastor, hay que salirse, le vamos a comprar casa, compramos casa. Oiga esto, mire qué cruel es la vida. Y el día que yo celebro la Navidad en mi casa, Víctor, ese día se va mi hijo. Me dice, ya no queremos vivir acá. Me voy de la casa. Y como yo he aprendido que ningún Grinch me arruine mi vida, yo no. Yo quiero ser feliz aunque los demás no quieran ser. ¿Sabes? Me importa poco. Yo soy el que manejo el termostato de mi vida. Yo le echo llave a mi mente. Yo no, que la ingratitud y que la salvajada y que la incomprensión de otros, discúlpeme, no, yo sí quiero ser feliz. Tuve que pasar a la iglesia a presentarles y decirles, hermanos, cuando venimos a Brownsville no teníamos casa, teníamos familia. Ahora que tengo casa, no tengo familia. Si supiera cómo pasé la Navidad, todo darle. Pregúntele a él cómo la pasó sin nosotros. No, discúlpeme, es que el motivo de la Navidad, la alegría de Navidad no es lo que están conmigo. El motivo de Navidad no es la casa bonita que tengo, los muebles nuevos, el carro nuevo, el perfume nuevo, el traje nuevo, el vestido. No. El motivo de la Navidad es que Cristo vino un día a nacer a este mundo y a buscar y a salvar lo que había perdido. Y me encontró y me salvó, y yo soy salvo y le doy gracias a Dios por ello. Otra cosa, vea lo que dice este hombre. Habacuc capítulo 3, versículo 17, B. Aunque falte, vea lo que dice la parte B. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. El producto del olivo es el aceite. Ya no hay para comer, no hay para cocinar, no hay para alumbrar, no hay para darle culto a Dios. Y dice el profeta, aunque no exista ninguna aceituna ahí, aunque no haya ningún fruto para hacer el aceite, yo voy a servir a mi Dios. Quiero contar esto porque es bien triste. Tenga mucho cuidado con lo que va a escuchar. Hace como unos 3-4 años, a mí me invitaron una familia para presentarme la situación en que estaban. Usted sabe que esto es región de por aquí, de Río Bravo, de Vallehermoso, Anáhuac, y toda esta parte para abajo se siembra sorgo. Y había una familia, pero que eran dueños de hectáreas y de hectáreas y de hectáreas y de hectáreas. Y siempre con sus camiones, y siempre con sus tractores, y siempre en la siembra. Y por allá en mayo, junio y julio, viene la cosecha del sorgo. Y siempre habían producido 200, 300 toneladas de sorgo. Y esa vez, hace 3-4 años, que tenían preparado la mejor cosecha en la vida, casi 500,000 de toneladas. Es una cosa increíble. Vienen aquellas personas que usted sabe, que andan por ahí extorsionando, le dijeron, cuando vendas el sorgo, todo el dinero de nosotros. ¿Te conocemos? ¿Conocemos a tu familia? ¿O te matamos? ¿Qué voy a hacer? No, pues sí. Aquí está. Son unos cristianazos de marca mayor hoy. Son unos cristianazos de calibre hoy. De 24 quilates. A Dios no se le sirve, a Dios no se le ama por lo que nos da. A Dios se le sirve y se le ama por lo que Él es y por lo que representa. Y este hombre dijo, no hombre, aunque no haya el producto del olivo, trabajamos intensamente todo este año y ahora me siento con mi familia a hacer cuentas y me doy cuenta que no tengo nada. La enfermedad de mi hijo, la enfermedad de mi papá, la enfermedad de mi mamá, la enfermedad de mi esposa, nos llevó a la bancarrota. Teníamos ahorros aquí, teníamos ahorros allá, y todo tuvimos que sacarlo porque no teníamos seguro. No me quejo, no me molesta, no me inquieta. Para algo Dios me dio todo esto. No me voy a quejar que por qué gasté mis ahorros. Le voy a agradecer a Dios porque Dios me dio la capacidad de ahorrar para que en momentos de emergencia tuviera yo los recursos y ponerlos a la disposición de mi ser querido. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que sacar todo lo que teníamos por un problema legal? Un accidente. Pagar una fianza para sacar al amigo de la cárcel. Un accidente y tener que pagarle a la familia que nos ha demandado. Pasé todo el año programándome. Pasé todo el año reparando mi maquinaria. Pasé todo el año. Mi carro se descompuso todo el año. Sin, no tengo dinero. Y todavía usted me dice a mí que pasa feliz Navidad. ¿Sabe usted que hay gente que mañana a las 9 de la noche, 10 de la noche, dice, yo no tengo nada que celebrar? Yo me voy a meter a mi cuarto. Ay, quédense ustedes, cómanse el tamal, hagan lo que quieran. Yo no tengo nada, yo tengo nada, absolutamente nada que celebrar. Discúlpeme, no conoce a Jesús. Discúlpeme, no tiene ni siquiera la noción de quién es Jesucristo. Pero mire cómo empieza a terminar este hombre. Y quiero que me ponga mucha atención. Y quiero que vea dos figuras a continuación, que son bien expresivas. Capítulo 3, versículo 17c, donde dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Le voy a presentar a usted dos figuras. Le voy a presentar a usted, y mire cómo es de expresivo el cuerpo. Y mire usted cómo es de expresivo el lenguaje corporal, el lenguaje facial. Hasta cierto punto este hombre está orgulloso de lo que tiene. Este hombre está bien hecho. Es un empresario próspero. Es un empresario que tiene tractores, 1,000. Es de carros, 800. De aviones, 15. Dinero, 4 diferentes cuentas de banco en diferentes bancos. Tiene pisto, tiene dinero, tiene plata. Ah, muy bien. Así que no, ¿verdad? Mira este que le voy a presentar. A ver si es cierto que eres, a ver si es cierto que eres el mismo cristiano. No es lo mismo. Venir con la vara no es lo mismo. Sentirte orgulloso no es lo mismo. Sentirse así bien protegido, porque te quitan una oveja, tenés 1,850, pues. Quitarle un pelo a un gato. Y te robaron la cartera con el aguinaldo. Pues, ¿qué es eso? No tenías $800,000 en la otra cuenta. Pues. Pero cuando te quitan todo lo que tienes, como este hombre no puede ver para arriba. ¿Y sabe usted qué dijo este hombre? Y yo le creo, ¿eh? Pero yo no tendría la autoridad moral, yo no tendría el valor, yo no podría decir lo que dijo este hombre. Y dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a alabar? ¿Cómo voy a levantar mis manos? ¿Cómo voy yo a creer en Dios? ¿Cómo voy yo a celebrar la Navidad? Pastor, si perdí mi trabajo, hombre. ¿Dónde está Dios, pues? Sí, mi trabajo es la única fuente de ingreso que hay en la casa. Perdimos la casa por un descuido. un incendio. Se quedó encendido por allá la plancha, se quedó encendida por allá el crackpot, se quedó encendido por allá la tostadora, un descuido del niño, un cortocircuito ahora por una sábana eléctrica. Perdimos la casa, pastor, y como no podíamos, no teníamos seguro. ¿Cómo quiere que celebre Navidad? Perdimos la casa en el banco por un descuido administrativo. Perdí mi salud por no haber considerado a mi cuerpo como el templo de Dios. ¿Sabe usted qué dice el profeta? Con todo. Con todo. Aunque se quite todo, aunque no tenga nada, con todo yo me alegraré y me gozaré en la salvación de mi alma. Mi gozo está completo en Jesús, no en lo que tengo. Mi gozo es Cristo. Jesús es la alegría, es el gozo de nuestras vidas. No es mi casa, no es mi negocio, no es mi familia, no son mis hijos, no es la salud que tengo. La salvación de nuestras almas es lo más importante y es lo que más tiene valor para nosotros. Hay una última figura, hermano, si me la da. Para aquellos que se sienten que fueron timados por Dios, para aquellos que creen que Dios les ha visto la cara, para aquellos que piensan que Dios es indiferente ante lo que sufrimos, es muy probable que Cristo le esté diciendo a usted: no, hombre, yo no te fallé. Así te sientes tú. Lo que pasa es que tengo algo mejor para ti, que ahora tú no alcanzas a ver. Y te invito a que veas tu futuro con mis ojos y no con los tuyos. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo espero, Señor, que ella, tu palabra, sea la que aliente, la que anime, la que traiga convicción y la que traiga paz en el corazón de todos los que acaban de escuchar este mensaje. Qué pena que tengamos que venir mañana a celebrar en grande por la cantidad de regalos, por la presencia de la persona más querida. La casa la tenemos pagada, no debemos los carros. Mi cheque enterito se va una quincena al banco y con la otra quincena vivo. Qué pena que nosotros miramos la felicidad de la vida por esas cosas que vienen de Dios, sin reconocer que la alegría de la Navidad es Jesús. Padre, te alabamos con todo el corazón. No nos permitas caer en la trampa. No queremos que nadie nos engañe y nos robe la alegría del corazón. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Danos una buena tarde, una buena siesta, para que podamos estar hoy en la noche de regreso aquí en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.